cuando voy a reconocimiento y me da el médico la baja por agotamiento físico, es que a mí me fallaban ya las piernas, no me miro nada, pero me dijo que estaba agotadísimo. Entonces me da la baja y con la baja en el bolsillo, no sé cómo fue, me encuentro con un herido en el brazo, no sé dónde era, y con la baja en el bolsillo, pues decimos, ¿qué peligro hay de bajar ahora? Tenemos que bajar a Honda al puesto de socorro. Pero había un trozo en el camino que tiraba la artillería, la tenían tan batido que no se puede ir. Y decimos, ya bajaremos a la noche, a la tarde, cuando nos tiren, nos refugiamos por allí, en algún sitio bien, los dos, y vamos a bajar a la tarde. Y a la tarde, al anochecer, cuando ya no podían tirar, bajamos hasta Honda. A Honda llegamos muy tarde a la noche. Vamos al puesto de socorro y estaba aquello lleno, heridos, unos graves, otros menos, y nosotros quedamos leves, cogimos, nos fuimos a dormir debajo de un naranjo y a la mañana temprano volvimos al puesto de socorro. Ya no había nadie, ya habían evacuado todos. Entonces nos cogen, nos llevan a Castellón, a un hospital de sangre. Llegamos allí, a mí me cogen, me suben a la sala, una sala grande, cantidad de camas y heridos allí. Bueno, pues tú aquí, a la cama. Me meto en la cama, me tapo con la manta, porque aquello era de miedo. Unos heridos graves, otros... Yo, como no tenía nada, me tapaba con la manta y de reojo miraba. Y allí había, en el que había por medio, ahí las chicas, para aquí y para allá, a ver cuándo me toca. Eran las chicas que estaban en turno para dar la sangre para los heridos. Yo, como no tenía nada, me tapaba para no ver nada, pero escuchaba. Y se pasaba el rato y ya sería la mediodía cuando vienen, tú, ¡hala, a comer! Me levanto, me incorporo, ¡oh! Y me traen allí un chuletón. Y un chuletón, pan y de todo. ¡Oh! Con el hambre que tenía, que no había cenado el día anterior. Bueno, pues comí todo lo que me trajeron. Y otra vez, a esconder, a tumbar y quieto. Se iban pasando las horas y quieto allí. Me daba vergüenza oír lo demás. Con que a la tardecica ya, cuando iban a llegar, dicen, venga, al tren. Me levanto y para el tren, y fuimos muchos, todos heridos leves, que podían andar y tal, todos al tren. Vamos al tren, nos meten en un vagón que habían habilitado para soldados. Habían puesto unos asientos de tablas, pero sin respaldo. Bueno, allí nos metimos muchos, y toda la noche andando, tira, no sabemos dónde íbamos, y amanecimos, pues no sé dónde, por Aragón o por ahí, no sé dónde era. Total que a Zaragoza. Estamos en Zaragoza, allí paramos bastante, y pega para arriba. Eso al día siguiente, ¿eh? A la mañana del día siguiente. Pega para arriba y dice, ya estamos en Navarra, vamos a ir a Navarra. Andando, total, que por la tarde, en vez de a Navarra, vemos a Logroño. En Logroño paró mucho el tren. Estamos allí parados y el vagón nuestro estaba cerrado. Era un vagón habilitado, tenía ventanillas, pero no te podías asomar. Total que en Logroño, allí quietos, nos traían agua. Las chicas, no sé qué eran, nos traían agua ya los heridos. Por la ventanilla no nos podíamos asomar, pero nos daban agua. Como estamos tanto tiempo parados allí en Logroño, pues yo digo, le digo a ellos, oye, ¿queréis llevarle una nota al Café Los Leones? Me dijeron, sí, la llevaremos. Escribo unas letras para Atanasio. Y le decía que pasaba bien por allí, pero no sabía dónde iba, pero que pasaba bien, que avisaría a Genevilla. Bueno, seguimos toda la noche andando otra vez, en el tren. Toda la noche, al día siguiente, ¿dónde vamos? Y por qué llegamos hasta Salamanca, pero antes nos van a llevar. Después nos llevaron, aparecemos en Peñaranda de Bracamonte, ya sería la tarde ya, que está entre Salamanca y Ávila. Bueno, allí un hospital, hospital sería un convento, no sé qué, allí muchos. El viaje mal, porque algunos heridos pues se quejaban porque iban mal. Yo, como iba bien, me solía tumbar en el suelo, el vagón, y los demás otros no podían. Un viaje malísimo, 2 días en el tren. Bueno, pues allí, ya con estos todos allí, a la mañana siguiente, todos a curarse. Llevan las heridas, unos más heridas, otros menos. Allí todos, enfermeras o chicas, que eran todas voluntarias, allí no cobraba nadie. Unas cuantas, a curar. Me llegan a mí, y a mí me ponen una inyección. Una inyección para que me entrarían las ganas de comer. Que yo no tenía más que falta de comer y beber. Entonces, a mí me ponen una inyección de cacodilato, se llamaba. Bueno, pues tira. Llega la hora de comer, nos daban de mal, poco y mal. A las 10, otra vez, a las mañanas, a curar. A mí la inyección. El jefe era un teniente coronel, viejo, y más sordo que la tapia. Bueno, pues, así pasó algún día, y a las tardes nos solían dar, dejar salir a los que podíamos, y que no podían dar así, nos solían dar, y como nos daban tan mal de comer, mirando por el pueblo, que era grande, había tabernas, pero de comer en ningún sitio, no podías comer en ningún sitio. Iban pasando los días, yo me salía por allí a las tardes, y allí en aquella tierra trillaban, como era en verano, trillaban y dejaban todo trillado en montones, sin aventar. Y había un chaval que me dio una pena, estaba allí con una aventadora muy bien, con el elevador y todo, aventando lentejas. El mohete se cansaba, y un montón, que yo calculaba que tenía más de 300 robos de lentejas. Bueno, pues allí yo estaba mal, porque torría la inyección y nos daban muy mal de comer, y al viejo aquel, al teniente coronel, le digo, ¿por qué no me mandan para Pamplona, que yo aquí estoy muy mal? Me ponen inyección para que coma y no me dan de comer. A ver si me mandan a Navarra, a Pamplona. Pues algo hizo que a los 2 o 3 días me dice, ya vas a ir a Pamplona. Bueno, me hacen el papel y me dan 9 pesetas para 3 días de dieta, que teníamos de dieta 3 pesetas los soldados. Entonces, con las 9 pesetas y el papel, había un tren de vía estrecha que iba a Salamanca. Marcho en el tren a Salamanca. Salamanca es la otra estación. Estoy allá y al momento viene un tren que la máquina decía Sevilla, Irún, ponía la locomotora. Más listo, tan a propósito, monto en aquel y solo en el vagón. Arrancó sin más, pues ya tira para arriba, ya tira para el norte, venga, yo solo en el vagón. Y ahí estoy bastante rato ahí solo, pero el tren que venía para aquí, con que después de mucho rato, estaba yo solo, entra un señor ya mayor, pasó de otro vagón, vino allí, ande mí, muy simpático, se sentó junto a mí, charlando, le enseñé el papel y vamos, le conté todo lo que había pasado. Y nos tiramos un rato largo, hablando de la guerra y cosas de esas, muy majo. Y me decía, vamos, me veía que iba a Pamplona, y me dice, tienes que apearte en Alsasua. Allí te apeas, que ellos marchaban para Irún o para Francia, no sé dónde iban. Y me dijo que era un tren diplomático. No tenía más que un vagón más adelante y el que iba yo vacío. No sé qué gente iría. Total que ya, él se pasó. Y allí me quedé solo. Todo el camino solo. En las estaciones, en algunas paraba, pero segundos, ¿eh? Paraba y marchaba. En Burgos o por ahí. Y yo me lo planteé, dije, como en Vitoria pare, allá me bajo, no voy a Pamplona. Y efectivamente, y era la tarde, no paró en ningún sitio, no sé, ni a comer, no sé, ellos llevarían comida. Y llegamos a Vitoria, según para, me bajo, y con mucha vista, pues me quedé un poco rezagado para que no me vieran, un poco para atrás. Al momento arranca otra vez, marcha para adelante. Y yo, como estaba la otra estación allí, me pasa a la otra estación y efectivamente, al momento, un tren que bajaba a Pastena. Monto en el tren y para media tarde en casa. La piel Santa Cruz, me habían pagado para 3 días y para media tarde estaba en casa. Un viaje más rápido no se puede hacer. Llego a casa como nadie se esperaba. Y mi misión era comer, beber y descansar. Porque los que íbamos del frente, la Guardia Civil se encargaba de vigilar. Nadie podía trabajar nada. Si a alguno se le ocurría trabajar algo, lo cogían, ¡ala!, y lo mandaban para el frente. Pues yo así iba pasando los días, comiendo y bebiendo en casa, de primera. Iba pasando el tiempo y hoy va bien. Lo que no podía es trabajar nada, eso no. Me iba a cazar, matar a una codorniz. Lo malo era que no había cartuchos, que no podían para matar codornices. Y es que los cartuchos, los morteros en la guerra, tiraban, para fulminante le ponían un cartucho de escopeta. Y no sé si era por eso que no había munición. Total, que se iba pasando el tiempo, yo bien en casa, y ya, cuando ya me pensaba de ir a... Esto estaba la batalla del Ebro, no he dicho, del Espadán, donde yo me fui de Espadán, pues cogieron, se pasaron los rojos el Ebro, y lo dejaron lo de Espadán, y se vieron al Ebro. Total, que estaba en la batalla del Ebro, yo en casa. Cuando ya pensaba marcharme para el frente, que ya llevaba tiempo allá, me da un poco vergüenza, va y viene Julio trayendo a Berrueta, a mi amigo de Gastein, lo trajo muerto, y fui yo también al entierro, y me dice, me ha dicho Moleres, me ha dicho, dile a tu primo que no se dé prisa, que esto está jodido, me ha dicho el capitán, Moleres era el capitán, que era de Oteiz de la Solana, como nos conocíamos todos. Con que Julio marchó escapado otra vez. Pues bueno, Julio marchó al día siguiente para el frente. Yo, como dijo al capitán, pues me quedé más. Y cuando se acabó la batalla del Ebro, pues me fui. Me incorporé al tercio y me dicen, ande siempre, a la primera escuadra de la cuarta compañía, había gente nueva. Y me dicen, vas a tener que hacer de sargento, porque vamos a mandar la propuesta a 4. Un tal Rufino Aizcorbe, que era de Aló de Pamplona, Salvador Ruiz, que era de Ulate, no sé qué otro, y a mí, que nos iban a proponer para sargentos. Total, como nosotros no íbamos a cursillos, nos hacían allí. Y marchamos, yo tenía que hacer de cabo y de sargento a la vez. Y estuvimos tiempo en un pueblo de la provincia de Huesca que se llamaba Selgua. Y estaban preparando pues para la ofensiva de Cataluña. Con que ya se iba preparando. Y prepararon la ofensiva de Cataluña. Yo tenía todo gente nueva. Recuerdo que tenía uno que se llamaba Leocadio Escrig, terminaba en H, de allí donde, en un pueblo de Peñagolosa, muy majo. Tenía otros 3 andaluces. Uno era Rafael Azuaga. Otro, ¿cómo se llamaba? A Mateillo Rubio. Bueno, total, que preparan la ofensiva para Cataluña. Nos llevan por Balaguer a un pueblo que se llamaba Ayer o Ager. Llegamos allí y enseguida, al día siguiente, a preparar la ofensiva. Pasamos el pantano de Camarasa una noche, sería por lo más estrecho. Habían hecho un puente de madera y pasamos de noche por allí. Los mulos, algún mulo se cayó, el que se caía, allí se aguaban. Pasamos al otro lado, porque estaba el frente encima cerca. Recuerdo que dormimos ahí en un pinarico pequeño. Vaya la mañana, a levantarnos, un riojano que estaba muerto. Fíjate, sin moverse, tumbado en la cama, una bala que caía en el hablar de lejos, pues le cayó, le pegó también en el corazón, que allí quedó muerto. Bueno, pues total, no sé si al día siguiente arrancamos para el frente. Nosotros no rompimos el frente, seguimos para adelante, pero había mucha resistencia. Total, que enseguida, no sé si al día siguiente, íbamos avanzando nosotros en cabeza, cuando íbamos juntos, corriendo, va, y a ese Leocadio Scris, ¡ay, ay, 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 que me han pegado! ¡Qué casualidad pudo ser que le pegaron un balazo en la planta del pie, del zapato! No sé cómo pudo ser, pero que le pegaron el balazo en la planta del pie y allá se quedó, y nosotros seguimos para adelante. Subimos a una posición, y allí en la posición aquella, pues no era monte, ni... pues pasamos la noche. Estamos allí pasando la noche y bien, y como siempre hay escuchas por la mañana, la escuadra que tenía yo, pues preparamos un parapeto allí con unas piedras, como sea, pero provisional, para estar de rodillas, con que antes de amanecer vienen, que van a atacar. Los escuchas que se ponían delante observaban que venían a atacar. Pues nada, a preparar como podíamos un poco el parapeto mejor y tal, allí los cuatro, y pues ya van a venir, ya sabían que venían. Y le digo yo, mira, las bombas, que aquellos no sabían tirar bombas, vamos a ponerse aquí a mí, que estaba ahí en el lado derecho, y las bombas las tiraré. Con que empezó el fogonazo, las ametralladoras todo a cascar, pim pam, y empezó a tirar bombas, que se acercaban, voy a coger yo las bombas, y no había ninguna. Que las bombas, y me dice el otro, que se llamaba Andrés, el que estaba al lado, me dice, que las he tirado yo, que las he tirado tú, pues ya las había tirado. Con que allí a tiros como fuera, y total, que echaron para atrás. No subieron, no llegaron a la posición, corrieron para atrás. Bueno, pues en cuanto que ya, poco antes al amanecer ya, cuando ya era un poco de día, comienza un tanque a cascanos, allí le pega un chupinazo al parapeto nuestro, Mateillo, que estaba en la izquierda, muerto, Azuaga, que estaba al lado, herido, el otro de mala manera, y yo salimos para atrás, llenos de tierra, pero algún arañazo. ¡Qué suerte tuvimos! Bueno, pues para atrás. Total que se machó el tanque y se quedó aquello. Bueno, pues ya se fueron los rojos y el tanque también se fue. Nosotros, uno muerto, ocho heridos y nos quedamos dos. También mal heridos. Bueno, va el demonio y se echa la niebla. Después que se fue el tanque, amaneció, se echa una niebla espesa, ciega, ciega, fuerte, y nos cogen y nos bajan más abajo, entre las dos líneas, porque los rojos tenían otra segunda línea de trincheras más abajo. Había una ladera que no era muy alta y toda la fila de trincheras. Con que nosotros con la niebla bajamos cerca de la... había una carretera, y allí en unas vaguadicas estamos escondidos todos allá. La artillería roja que zumbaba donde habíamos estado nosotros. Pero nosotros estábamos más adelante. Cascaba allí y nosotros estábamos más adelante. De primera. No sabían que estamos allá. Va y por la tarde ya, pues saltamos. Cruzamos la carretera y a la izquierda estaba la loma esa. Subimos a la loma todos y estaba las trincheras a media ladera. Total, que subimos todo el tercio, unos arriba a la ladera y para adelante. Y claro, las trincheras quedaban debajo, cerca de la carretera. Total, que los de arriba iban para adelante. A mí me tocó ir por donde las trincheras. Y no se podían escapar, iban cayendo todos prisioneros. Los de adelante iban, los de arriba iban para adelante por toda la ladera, adelante. A mí me tocaba ir por donde la trinchera, a ver, ellos se entregaban, corrían, se entregaban. Y ahí me tocaba ir recorriendo la trinchera, a ver si había alguno, a ver si se quedaba alguno. Iban saliendo con las manos levantadas y me ve un atau, un manojo, que era aquello, habían hecho con cables del teléfono de los que se usaba la artillería, habían hecho como un morral, como un ato, y tenía tocino, unos 4 o 6 kilos de tocino, con los alambres para poder, pa poder todo llevar como un morral. Me lo cuelgo y para adelante, y todo para adelante por la... Todos iban cayendo prisioneros, se iban entregando. Y los de arriba, que iban por la cumbre, iban para adelante, hasta que se terminó la ladera. Y al terminar arriba, pues habían caído pues muchos, igual 60, 80, no sé cuántos prisioneros. Vamos, sin hacer resistencia. Y una vez de estar allí, ya se terminó la ladera, la posición, estamos allí contentos, habíamos tenido bajas, cuando enfrente va y venía sale la legión. La legión con la bandera, muy bien formados, despegados, venían para hacia nosotros. Vienen allá, la legión, y dicen que aquella posición que era suya, la habíamos cogido nosotros sin saber, y que era la posición suya, y que los prisioneros que le pertenecían a ellos. Nuestros jefes pues tuvieron, pero si los hemos cogido nosotros, bastante hemos hecho que hemos cogido vuestra posición sin tirar un tiro. Bueno, pues tuvieron allí un rifirrafe, que la legión, muy chulos, decían que aquellos prisioneros eran suyos para darse el pisto o el lujo de que habían cogido prisioneros y los habíamos cogido nosotros. Habían cogido los prisioneros y la posición suya. Bueno, total, que los prisioneros los bajamos para atrás, otra vez con nosotros. Bajamos para atrás los prisioneros con nosotros hasta donde habíamos salido, hasta la carretera. Mientras tanto, otras fuerzas habían avanzado para adelante. Y nosotros allá quedamos. Allá quedamos a dormir. Y había un pueblo al lado, un poco más abajo, que se llamaba Valdoma, me parece. Total, que bajamos o bajaron allí, como otros marcharon para adelante, y subieron un cacharro de vino, un cacharro de madera, camportillo, no sé cómo, con más vino. Bueno, pues ya hicimos fuego con el tocino. El tocino que freíamos en el plato. Y vino, pasamos una noche de primera, ahí. Bueno, pues al día siguiente para adelante. Otros ya habían ido para adelante y resulta que ya estaba, digamos, Artesa del Segre, el río. Y había un puente de madera que, como los rojos se retiraron, no tuvieron tiempo de tirarlo y nos venía de primeramente, nos todos paramos por allí, porque el puente que tenían, lo tenían ellos allí puesto en el río, al lado de Artesa del Segre, para pasar el Segre y abastecer el frente que estaba allá. Total, que pasamos, tocó, venga a llover, venga a llover. Estuvimos pues 3 o 4 días o más allá, que llovía, parado, en Artesa del Segre. En Artesa del Segre estuvimos algún día porque llovía bastante. De Artesa del Segre seguimos para adelante por un pueblo que se llamaba Agramunt. No había mucha resistencia, tiraban algo pero corrían. Más adelante encontramos había un alto, una especie de meseta redonda, y un anochecer subimos allí. No sé cómo, o si había habido alguien. Había unas fortificaciones terribles, de cemento armado, unos niños de ametralladora. No sé si es que no había nadie o habían escapado. Total, que allí pasamos la noche. Era un alto con una meseta, todo rodeado de trincheras. Resulta que a la mañana a mí me mandaron un paquete de chorizos. Me parece que había cuatro razas. Total, que un amigo de Elizondo, Silverio Zumeta, me dice, ya te llevo dos. Como nos íbamos a ayudar, cuando le mandaban a ellos paquetes, pues comíamos parte y parte guardaban. Como no nos podíamos parar, pues abrimos el paquete, había cuatro rastras, y me dijo, ya te llevo yo dos, porque no llevaría yo tanto peso. Bueno, pues, en la misma posición que era rodeado de trincheras, no sé qué fortificaciones eran aquellas o qué pintaba, resulta que en el otro extremo estaban los rojos a la mañana, y estábamos cerca. Resulta que estaba todo rodeado de trincheras, y vamos dando la vuelta por la trinchera, y según íbamos por la trinchera, Zumeta, en vez de, como son torcidas las trincheras, se puso a saltar de un sitio a otro. Le dieron también en el pecho, un brazo, quedó allí en la trinchera, lo dejamos allí. Y como si este muere, porque tenía el balazo en el pecho y se le puso un color. Y seguimos adelante, no podíamos parar. Seguimos para adelante la trinchera y ellos escaparon. Tenían una bajada de trincheras, pero eso llevaría meses hecho aquello. Bueno, pero allí escaparon. Ya de allí había una llanura, ya se veía Cervera. Bueno, pues de allí para adelante, pues no había resguardo. Entonces salimos para adelante, para allá Cervera, por una llanura, no te podías ocultar. Y nos decían, si tiran, porque tiraban de lejos, no hacer caso, porque si haces movimiento, pues ya calculan que te pegan cerca. Y vamos formados, desplegados, despacio, despacio, para adelante, para adelante, para adelante, y tiraban, y alguno caía de vez en cuando, pero no teníamos que hacer. Seguimos para adelante, y nosotros no entramos en Cervera. Pero seguimos para adelante por un pueblo que se llama Calá, ¿no se llamaba? Y vamos para adelante, no había mucha resistencia, y llegamos hasta Manresa. Nosotros entramos en Manresa, pasamos un río que no llevaba mucha agua, de pequeño se llamaba Cardoné. Total, que entramos en Manresa nosotros. Una vez en Manresa, los jefes nos mandaban por distintos sitios. Y a mí me dieron un plano de Manresa que fuera con el pelotón, que estamos 8 o 9. Quería ocupar la estación de Berga, que estaba al otro lado, al norte, porque Manresa era grande, sería más o menos como Pamplona entonces. Total, que íbamos por una calle con el plano, que era difícil de acertar, y no sé cómo vimos a un viejo. Lo cogimos, que nos enseñara, que nos llevara a la estación esa. Ya nos entendió y fuimos con él. Nos iba llevando, fuimos hasta la estación, nos indicó, y al llegar allá estaba cercado de verjas y tal, ya vimos que era la estación, y lo mandamos para atrás. Nosotros, observando allí, de fuera, oíamos mucha gente en la estación, Soy allí barullo en la estación y nosotros afuera había unas verjas observando y allí soy bastante gente. ¿Y qué hacemos aquí? Estuvimos tiempo observando con que decimos, vamos a ver qué pasa. Tiramos una bomba y unos gritos a ver qué pasa. Efectivamente, sin entrar a las barreras de la estación, tiramos una bomba alta y ¡pum! Explota la bomba y empezamos a gritar, ¡viva España! ¡Viva Navarra! ¡Viva tal! ¡Bum! Oímos que corrían de la estación para